Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
De ahora en adelante deben guardar siempre el conocimiento de dos puntos. Un punto lo tienen que localizar en la base del tronco, ¿ok? Y otro punto lo van a localizar arriba y afuera de las cabezas. Pueden localizarlo a diferente distancia, pero calculen un metro más o menos. Un metro arriba y afuera de las cabezas, o 2 metros. Esos son los dos puntos. Entonces, ustedes conocen una frase que es ascensión y descenso del Espíritu Santo. Ese es el término con lo cual ustedes conocen esto que voy a decir. Finalmente, el proceso para la construcción del cuerpo de luz requiere de 2 poderosas energías. Una es una energía ascendente y se le llama ascensión. ¿Ok? Es la energía de la madre en la base del tronco. La forma para lograr esto ha sido debidamente explicada, prácticas de transmutación sexual o el simple anhelo de ir hacia lo divino. Cuando alguien aspira a lo espiritual y divino, su aspiración es hacia arriba. Por eso a veces hasta la cara se puede ir un poquito hacia arriba, no es hacia abajo, es hacia arriba. Entonces, ascensión de esta energía. Y luego se llama descenso del Espíritu Santo. Así lo conocen ustedes porque la palabra es un soplo santo, Espíritu Santo, un soplo santo así. Sopla de arriba para abajo. ¿Y por qué es un soplo santo? Porque proviene del 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor. Entonces está localizado arriba de afuera de la cabeza, literalmente. No es una abstracción, no es así una idea, ¿no? Arriba y afuera de tu cabeza, entonces hay una energía que tú puedes ubicar como el Padre, si así te sientes cómodo, o el Kadosh, 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 o el Santo, Santo, Santo. Lo único que tienes que hacer para que eso descienda en ti y hacia ti es pedirlo. Porque hay una frase en las enseñanzas que es: el llamado obliga la respuesta. Si no hay llamado, no hay respuesta. Muy igual y parecido a un niño, una mamá que tiene a su bebé. Entonces el bebé está en la cuna y la mamá a lo mejor está descansando en la habitación de junto o lo que sea. Mientras el bebé está dormidito, calientito y en paz, no hay llamado. Entonces la mamá sabe que pues, todo está tranquilo, el bebé está contento. Ya comió, está durmiendo, está calientito. Si se despierta, hace un llamado. Entonces llora, pues. Entonces grita y llora, inmediatamente la mamá responde. El llamado obliga a la respuesta. No hay llamado, el bebé está bien. A lo mejor le voy a echar un ojito, pero está bien porque está contento y seguramente está tapadito, está calientito. Esto es mucho, mucho, muy parecido. Si no llamas, se entiende que estás bien y que no hay necesidad de más. Pero en el momento que tú haces un llamado, entonces el llamado se le llama en la energía, se llama ser baptizado. Baptismo viene de zambullido en agua. Pero en vez de estar zambullido en agua, estás zambullido por ese espíritu que descendió. Entonces se te mete dentro y te rodea completamente, nada más por anhelarlo y llamar. Y es una imagen que ustedes pueden tener, la de la lluvia, o simplemente sentir y desear que esto esté más en tu vida, en tus asuntos, en tu corazón, en tu mente, en la humanidad entera. ¿Ya se entiende? Entonces, es parte fundamental del trabajo. No pierdan de vista estos dos puntos. No nada más es un asunto de ascender, también es un asunto de descender, de llamar para que venga acá. Si más de esta luz viene porque hay más llamado, entonces se llama descenso del reino al mundo. ¿Ok? No es que yo, la humanidad, vaya al reino, sino que viene el reino al mundo, porque la persona lo está llamando con su intención y corazón. Entonces estos dos puntos no los deben de perder de vista. Y ya entienden ahorita por qué. Entonces, literalmente, el ritual que ustedes conocen de bautismo y todo tiene un sentido profundo. Pero no basta, tienes que hacerlo verdaderamente todos los días, tienes que sentarte, desear que descienda en ti y que esté más en ti. Pidan el descenso suave y dulcecito y ligerito, ligerito. Entonces, ¿no? Porque es una energía consciente de altísimo voltaje, así lo podríamos entender, energía viviente de altísimo voltaje. Pero no importa, porque puede ser la energía más alta en voltaje, pero si tú la gradúas, entonces prendes un foco y no pasó nada, ¿no? No se revienta el foco, pues, porque está graduada, pero su potencia puede ser inmensa, pero la vas graduando. Entonces tú pides un llamado y entonces te bañas, te sientes en paz, llenas tu corazón, te llenas de eso y ahí nos vamos para adelante. ¿Ya se entendió? Y entonces hacemos que en este descenso y descenso se empiece a llevar a cabo el proceso. ¿Ok? Es literal lo que hoy he dicho, no es metafórico y no es simbólico. Es literal. Tienes que ascender una energía de abajo hacia arriba y tienes que descender una de arriba hacia abajo. La energía que asciende, y ya con esto termino, de abajo hacia arriba, es una energía que está compactada. Es decir, imagina toda la luz, es una metáfora lo que voy a decir, una imagen. Toda la luz que haya en un kilómetro cuadrado de esta luz que está aquí ahora alumbrándonos en esta atmósfera. Imagínate que ese kilómetro cúbico lo pudieras apachurrar. ¿Ya viste? Lo apachurras y lo sigues apachurrando y lo haces una bolita, pero bolita. Y entonces ahí la tienes abajo. ¿Ya viste? Ya está apachurrada. Entonces esa energía que llamamos la energía de la madre y que la parte que el hombre evidentemente conoce es su energía sexual. Tú tienes noticias de este fuego por la actividad sexual. Tú sientes. Cuando una parte de esa energía se activa, tú sientes sensación sexual, que nosotros entendemos como placer o deseo sexual. Entonces, pero está compactada, ¿ya vieron? Por eso en los procesos de ascender la energía hay muchas prácticas para ir levantando poco a poquito la energía, porque imagínate que esa luz que está compactada acá, la descompactas de un instante a otro, al kilómetro cúbico. Entonces, pues, es demasiado, ¿no? Mejor poco a poquito va a subir. ¿Ya se vieron? Si se descompacta, regresa a su divino origen, porque ahí arriba está descompactada. ¿Ya? Y el descenso es como si agarraras esa energía o pidieras que esa energía descompactada descienda, se compacte un poco para poder entrar en ti. Esto que he dicho es literal, no es simbólico, ni lo tomen como tal. Entonces el proceso para la creación del cuerpo de luz, así se hace. Y todo mundo, en todas las tradiciones importantes del mundo, este conocimiento es constante. Es una ciencia espiritual. Es una ciencia, es un conocimiento científico espiritual. No es un conocimiento de creencia, de creencias espirituales. Lo que yo les estoy dando y enseñando es un conocimiento científico espiritual. Entonces hay que ir descompactando poco a poquito esa energía. Y poco a poquito desciende el otro. Cuando esto se mezcla y viene el proceso de ascensión y descenso, la persona queda restaurada. Nace el hijo de esas dos energías, como si fuera el padre y la madre, en el corazón de la persona. Entonces, Cristo queda restaurado. ¿Estamos? El hijo nace derivado de la ascensión y el descenso de estas energías. Ese es el camino. Y después de eso, la ascensión es inevitable. Marchamos a otros reinos. Bueno, muchas gracias, levanten sus manos.
En el satsang pasado, en la oportunidad que estuvimos aquí sentados, hablamos sobre el ascenso y el descenso del espíritu. De eso estuvimos platicando en este lugar, sí, aquí fue. Entonces, esta misma enseñanza es una constante en todas las tradiciones espirituales del mundo. Este proceso de ascender y descender el espíritu. Hoy me voy a referir a la tradición tolteca, ¿ok? En la tradición tolteca, cuando se habla de este proceso, se llama convertirse en un Tlahuizcalpantecutli, ¿ok? Tlahuizcalpantecutli. En español lo que quiere decir es aquel que se hace morada de la luz. Aquel que se hace morada de la luz. Es decir, aquel que se convierte en una morada donde habita la luz. Entonces te conviertes en un Tlahuizcalpantecutli. Es lo que se tiene que lograr, es el logro máximo. También podría ser entendido como si el ser humano fuera como un ser humano normal en el mundo, sería un coatl, ¿no? Un serpiente, como uno, un animal que es serpiente en el mundo. Pero entonces se tiene que convertir en un Quetzalcóatl. Y entonces finalmente se convierte en una fusión entre la parte humana y la parte divina. Entonces, por eso es, y para lograr este proceso llamamos Tlahuizcalpan Tecutli, aquel que se hace morada de la luz. Ahora, el proceso ascendente en esta tradición se llama Atl Tlachinoli. Es como se llama, Atl es agua, Atl. ¿Se acuerdan un pintor que se llamaba el doctor Atl? Uh-huh. Ah, bueno, pues Atl. Y Tlachinoli es se quemó, quemada. Entonces la traducción parece extraña, pero es como agua quemada. Pero si, el agua no se quema, pero sí se evapora. Entonces, agua evaporada o agua quemada. Su glifo o su, es un símbolo así pequeño, rectangular, que tiene de un lado una línea curvilínea de esta manera, y entonces quiere decir el agua. Y del otro lado es lo mismo, pero angular, y entonces es el fuego. Entonces hay que fusionar el fuego y el agua para lograr este proceso. Entonces el proceso ascendente es Atl Tlachinoli, y se logra de manera individual o se logra en pareja, que se conoce como tantra o sexualidad sagrada en pareja, para que esa energía se levante, se despierte y empiece un proceso ascendente. ¿Ya vieron? Es un conocimiento mucho, muy importante que finalmente todas las personas deben conocerlo, sin importar si tienen pareja o no tienen, o porque lo pueden hacer de manera individual. Pero bueno, en la tradición tolteca, regreso, el acto de subir hacia arriba, la energía es un Atl Tlachinoli. Luego debe descender la pluma de lo alto, ¿no? O el águila que desciende. Y entonces, si se logra este proceso, la persona poco a poco empieza a ser restaurada. Y si se va restaurando, entonces finalmente se logran los dos objetivos para lograr entrar al sexto y séptimo salón de clases, que implican dos cosas: despertar tu conciencia espiritual y crear tu cuerpo de luz. ¿Sí? Son dos cosas las que se deben de lograr: la creación del cuerpo de luz o del cuerpo de energía, y el despertar de la conciencia espiritual. Entonces, conforme una persona más hace sus prácticas, se llaman, actualmente le llaman psicofísicas, pero bueno, son energéticas, yoga de energía. Contra más práctica de energía hace, más va levantando el fuego. Nada más hay que tener cuidado de que lo haga de una manera gradual y progresiva, para que no sea mucho el fuego ascendente, ¿ya vieron? Pero el curso de el yoga de energía y yoga de la atención que tenemos instalado en internet los puede guiar en estas prácticas sin que sea muy acelerado, que el proceso sea lento y grave. ¿Ya vieron? Pero uno de abajo hacia arriba puede hacer algo, pero de arriba hacia abajo es simplemente un llamado del corazón, es un anhelo y llamado del corazón. Y por eso dije la vez pasada, el llamado obliga a la respuesta. Eso es lo que dije. Y esto lo llevamos al terreno de una mamá y su bebé. Entonces, para los que no estaban, si el bebé está en la cuna, en una habitación silencioso, tranquilo, durmiendo, tapadito y caliente y recién comido, él está en silencio y la mamá está descansando en la siguiente habitación y platicando. En el momento en que el niño llama, se despierta y grita y llora, pues, reclama. Entonces, el llamado obliga a la respuesta. Inmediatamente la mamá entra al cuarto y atiende la situación, ¿no? Le da de comer, o lo tapa, o le hace lo que corresponde, ¿sí se entiende? Entonces, de abajo hacia arriba, tienes prácticas muy, muy psicofísicas, muy directas de respiraciones y prácticas energéticas sexuales, ya sea en solitario o en pareja, ¿no? En solitario es frío y caliente, y en pareja es caliente, a fuerza. Hay algunos que dicen que hay tantra en pareja frío. Yo no lo he practicado y no sé, eso sí funciona. Mejor no se animen. Mejor háganle como siempre se hizo. ¿Ya entendieron? Bueno, pero de aquí para arriba tienes formas muy claras y decididas. Nada más hay que darle, ¿entiendes? Hay que ocuparse de lo que estoy diciendo. Pero luego, de arriba hacia abajo, el anhelo del corazón desciende en nosotros. Finalmente entenderán que el descenso del reino al mundo está en marcha. Ánimo. El descenso del reino al mundo está en marcha. Ánimo. Entonces, cuanto más pidan ustedes que esto descienda a ustedes, entonces empezará a llevarse a cabo este proceso. No hay nada que suceda en tu esfera de realidad que no construyas un contenido kármico antecedente. Tiene tu mente creadora, tu Shakti que he mencionado en pláticas anteriores, tiene que pensar, sentir y anhelar cosas para construir este proceso. Si tú no lo haces, no puede suceder. Pero si tú llamas y deseas que eso descienda en ti de manera, digamos, consistente, de corazón, no es un asunto de la cabeza, ¿entiendes? Es un asunto del corazón. Entonces la luz inmediatamente empieza a descender. Ustedes piden que descienda suavecito, ¿no? ¿Ya me entienden? Porque a veces puede descender como un poquito, como un rayo, como en las tormentas los rayos. Entonces, sí, puede suceder el rayo, entra por la coronilla y entonces puedes así como, te puedes sacudir un poquito. Entonces dices, tranquilo, más despacito. Y luego también puede suceder en forma de disparo. Disparos que de repente la energía arriba va, lo que será un disparo de un arma, pues ¡pum! Como un solo disparo, puede penetrar. Entonces tu anhelo es suavecito. Entra en mí, suavecito. Y entonces la luz empieza a descender y empieza a manifestar cosas. La persona puede empezar a sentir que esa energía entra y empieza a mover un poquito el cuerpo, meditación, ¿ya vieron? Una de las características de que el fuego se ha incrementado, ya sea de manera ascendente o descendente, es que la persona está en meditación sin mover con su voluntad su cuerpo y a veces un poquito el cuerpo se mueve, ¿ya vieron? Puede suceder, eso es correcto y está bien. ¿Sí? La energía está haciendo el trabajo que requiere. Se ocupará primero de abrir lo que llaman a veces canales psíquicos, luego le dicen chakras y cosas por el estilo. Ese fuego está entonces haciendo todo un trabajo. Y la persona lo va a experimentar a veces como que se mueve dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando finalmente debe uno suspender la práctica ascendente y descendente, cuando no lo estoy tolerando muy bien, si aparece mucho dolor de cabeza, insomnio y dejo de dormir, ¿ya vieron? Entonces, deseo de vómito es extremo, pero también puede aparecer. Quiere decir que hay demasiado fuego involucrado, como en la caricatura esa de llamas a mí, es. Entonces resulta que ya te prendieron el piloto, ¿entiendes? Entonces, a bajarle, hay que primero dejar de respirar y no hacer tantra, ni solo, ni en pareja, ni nada, hasta que el cuerpo vuelva a asimilar, ¿ya vieron? Hay los iré instruyendo, los que tengan ganas e intención, el próximo año, cómo debemos ir operando sobre todo esto. Pero bueno, Tlahuizcalpan Tecuhtli, no hay duda. Entonces, uno es una práctica ascendente y la otra es una práctica descendente, el anhelo del corazón. Y nada más tienes que imaginar y sentir que la cosa, la luz desciende de tipo cristal, ¿entiendes? Cristal, porque la energía que viene de lo divino, esencialmente nosotros la podríamos entender como cristal, no tiene cualidades. Sería que fue un buen, bueno, ahorita ya está muy metido en el arquetipo del siglo XX, guerra de galaxias. Entonces, la fuerza. Entonces, la fuerza es la fuerza, pero está el lado oscuro de la fuerza, está el lado luminoso de la fuerza. ¿Sí se entendió? Entonces, tú estás recibiendo una energía cristal que te da la vida ahorita. Si se cortara eso, te tendrías que desplomar como si fueras un muñeco de trapo. Pero muestra de que está llegando esa energía a ti desde arriba, es que estás bien derechito, estás sentado. Entonces, llega la fuerza cristal, trasciende lo que no, la humanidad puede entender como bueno y malo, porque es un asunto de la mente, ¿entienden? De las emociones. Esa energía es cristal. Pero si yo pienso amorosamente hacia mí y mis semejantes, entonces le doy una cualidad a esa energía, se llama calificarla, ¿ya vieron? Pero igualmente, si empiezo a pensar lleno de odio, de envidia, de enojo, de miedo, entonces estoy calificando la energía cristal, simplemente, como tú eres el creador de esta realidad, ¿no? Tú eres la Shakti creadora de esta realidad, nada más dice en qué quieres que nos convirtamos, ya en conclusión, entonces te va a obedecer. Entonces, si tú te llenas de energía, lo que se llama energías oscuras, llenas de odio, miedo, angustia y decepción, y ya saben todo. Así la energía entra y ahí eso se transforma. ¿Ya viste? Entonces tu cuerpo de luz se llama cuerpo de luz impuro. Así se llama. Porque está bien opaquito, ¿ves? Está medio grisesoso. Entonces, pero hay cuerpo de luz puro. Quiere decir que toda la energía de vida que yo recibo solo la califico con pensamientos de armonía, de paz, de amor, ¿no? De compromiso hacia mis semejantes. Y entonces la energía inmediatamente se hace luminosa, porque así es como opera. Entonces ahora estás construyendo tu cuerpo de luz. ¿Sí estamos? Entonces cuerpo de luz impuro, cuerpo de luz puro. Ahí tiene. Entonces el trabajo va por ahí. Contra más energía sube y desciende, esa energía, se dice, disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza. Quiere decir que finalmente te va a ir transmutando hacia el cristal. Pero las obscuridades que haya en ti las va a ir purgando y disolviendo. Lo hace solito, ni se preocupen, todo está hecho bien en tiempo y forma para que sea a través de los años. Si se hiciera muy rápido, pues quedas medio chamuscado, ¿me entiendes? Entonces, para que no sientas feo, poco a poquito. ¿Estamos? Energía viviente de increíble voltaje. No se está hablando de algo que tú puedas entender ahora. Energía viviente de increíble voltaje. Por eso no tiene que dar miedo. Si yo la solicito para que me llene de amor, de luz y de armonía, desciende la energía. ¿Sí estamos? Entonces logra Tlahuizcalpantecutli, logra dos cosas. Construye su cuerpo de luz y despierta su conciencia espiritual. Entonces ese ser humano no solo llega al sexto y séptimo salón de clases, sino que finalmente trasciende el reino humano. Y chao, bambinos. Muy bien, ¿estamos? Así, así está de facilito. ¿Cuántos niños no vemos todos los años salir de prepa y irse a la licenciatura? Muchísimos. Hacen sus fiestas, llevan a su padrino, así va a pasar. Y entonces una gran fiesta y vámonos a la licenciatura. ¿Sí me entendieron? Esto es bien literal. Hay una ley de la existencia, y con esto acabo. Son 7 los principios o leyes de la existencia. Y uno de ellos se llama lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Entonces, si aquí alguien se gradúa de preparatoria, o nuestro hijo de carrera se hace una fiesta, se convoca a los amigos, estamos todos felices. ¿Sí vieron? Algo parecido. Entonces, el que quiera, que se apunte. ¿Listo? Miren, platicamos nada más 5 minutos y meditamos. En las 2 últimas ocasiones aquí hemos estado hablando de el ascenso y el descenso del espíritu. Entonces, la primera vez recuerdo que hablamos un poco desde el punto de vista cristiano, ¿no? El ascenso y el descenso del espíritu. La siguiente ocasión hablamos un poco desde el punto de vista de la toltequidad. Y entonces, ahorita lo que me gustaría es que comprendan algo. De las 33 tendencias religiosas que han aparecido en la humanidad, yo considero que 9 de ellas verdaderamente tienen el conocimiento claro de cómo llevar al ser humano desde su estado actual hasta fundirse con lo divino. 9. Estas 9, ustedes ya saben para ahora que fueron seleccionadas y nació entonces Místico Sofía, que ya está en las páginas de internet. De estas 9, entonces 7 explican 2 vías para ir y reconectarse poco a poco con nuestra naturaleza espiritual y finalmente divina. De las 9, 7. Y entonces lo explican desde 2 puntos de vista, lo que llamamos la creación del cuerpo de luz, así se llaman estas tradiciones, la creación del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia espiritual. ¿Estamos? Solo 2 de las 9 trabajan exclusivamente con el despertar de la conciencia espiritual. Viene siendo el Zen japonés y el sufismo del Islam. Ellos trabajan nada más con la vía y explican la vía del despertar de la conciencia espiritual. Pero las otras 7 explican las 2 vías. Esto es bien, bien importante entenderlo. Entonces, la idea es que debemos ubicar abajo una energía que podríamos llamar femenina y arriba una que podríamos llamar masculina, para nada más para darnos a entender. Y el trabajo radica en lograr ascender una de las energías y lograr que la otra descienda. Conforme este proceso avanza, entonces se va construyendo el cuerpo de luz
y la persona va también despertando su conciencia espiritual. Ahora, el proceso ascendente, las personas lo ubican muy rápido con las prácticas que se hacen, empiezan a experimentar esta energía, pero los seres humanos creen que lo que no ven, no está. Por ejemplo, los rayos X están, pero no los ves. Entonces, los rayos gamma están, pero no los ves. Entonces pasa lo mismo con esto. Pero deben de conocer desde la coronilla hacia arriba una especie de hilo, ¿no? Ustedes lo podrían haber escuchado y conocido como cordón de plata. Es uno de los términos que se utilizan. Hilo de Foat, que quiere decir hilo de fuego. O también le llaman Sutratman, es decir, el hilo del Atman, el hilo del sí mismo, el hilo del ser. ¿Ya vieron? Cordón de plata. Y luego la otra. Hilo de Foat o fuego. Y finalmente, Sutratman. Del Atman es el sí mismo, es nuestro verdadero ser. Entonces se llama Sutratman, el hilo que conecta, que está en ti, ¿no? Como si de la parte divina arriba y afuera de la cabeza descendiera por ese hilo, se llama el hilo del sí mismo, que se ancla básicamente en el corazón, y entonces ahí tenemos al ser ubicado en algún punto dentro de nosotros. Entonces todo el trabajo radica en hacer el ascenso y descenso para que este pequeño hilo de Foat cada vez se vaya haciendo más ancho, ¿ya vieron? Y deja mayor efusión de la energía divina, mayor descenso. Conforme más desciende esta energía luz de increíble voltaje, también más sube de la otra. Y entonces se va llevando a cabo un proceso. ¿Sí se entiende? Entonces, las tradiciones a veces trabajan preferentemente sobre una u otra. Entonces, les decía la vez pasada, el hinduismo trabaja principalmente con el ascenso de la energía, nada más. Entonces se habla del ascenso de Kundalini, ¿no? Así es como le llaman. Las prácticas que entraron de Oriente a Occidente, ¿no? El ascenso de la Kundalini. Y entonces el descenso, entonces se conserva más en la tradición cristiana, como el descenso del Espíritu Santo al hombre en un proceso llamado baptismo, que quiere decir zambullido en agua, pero en este caso es zambullido en este fuego que penetra dentro de ti y te rodea. ¿Sí se entiende? Entonces todo el trabajo está en entender, deben de recordarlo, están estas dos fuerzas, una principalmente en la base del tronco, muy asociada con los procesos de generación, que podemos ubicar como energía sexual, porque son las energías que se dedican a construir el universo hacia afuera, a crear el universo, ¿no? Entonces, cuando creo el universo, se llama proceso de generación, genero el universo. Pero si tomo esa energía y la invierto de manera retrógrada hacia arriba de mí mismo y la llevo hacia arriba, se llama proceso de regeneración. Hacia afuera, genero el universo, tengo un hijo. Si uso la regeneración, entonces se llama la regeneración de la propia persona. Entonces la persona va regresando finalmente a la coronilla y luego hacia arriba y afuera de la cabeza. ¿Ya vieron? Contra más energía sube ascendente, la energía de arriba más, llamaríamos, suelta fuego hacia abajo. Contra más recibe, más suelta. Deben de trabajar de manera pareja. Contra más estamos en energía, también más debemos bajar en energía. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es muy importante en las tradiciones espirituales. La regeneración completa del ser humano radica en que estas dos energías interactúen. ¿Ya vieron? Entonces, en algunas tradiciones, cuando eso se ha completado, dice, ha nacido el hijo, ¿no? Porque es como si fuera la madre que genera el universo, ¿no? Está en la base, la madre. Arriba le llaman el padre, para poner una ubicación. Entonces, en la medida que sube el padre y baja la madre, se fusionan y funden en una sola energía. Y esa energía fundida se llama, da luz el hijo de la divinidad. Entonces, quiere decir que ahora ese ser está ya teniendo recuerdos de su divino origen. Porque es que este canal se ha empezado a hacer más grande.
¿Ya vieron?
Hasta que finalmente no solo debe ser un tubo de alguna pulgada, sino que finalmente tiene que extenderse tanto como más o menos hasta donde llegan tus brazos extendidos. Y harías un pilar de luz, o tubo de luz, o pilar de luz a tu alrededor, así siguiendo mis dedos, hasta aquí atrás. ¿Ya vieron? Entonces, ya viste lo que lograste. Tenías un hilo y ahora tienes un pilar de luz. Toda la divinidad ha entrado al mundo y se ha comunicado con tu ser. Ahí entonces la conciencia queda restaurada. Ahora la trascendencia y la existencia se han hecho una sola cosa. Y esa es la culminación última y final. Eso es llegar al reino divino. Es un asunto científico-espiritual. ¿Ya vieron? De movimiento de energías desde el punto de vista científico-espiritual. No es un asunto de creencias. Si tú haces las prácticas que te van dando, la energía va a subir. Y si haces otras que te daré, la energía va a bajar. Y lo vas a saber, y lo vas a experimentar, y tu proceso de despertar de la conciencia va a ir sucediendo. ¿Ya vieron? Y tu cuerpo de luz actual, a veces le llamamos en el ser humano común y corriente, no en nadie en particular, en el ser humano en general, se le llaman cuerpos de luz impuros, porque mantienen muchas energías que llamaríamos oscuras, indeseables. Energías tales como el miedo, la ira, la envidia, los celos, la angustia, cosas como, ¿ya entendieron? Todo lo que nos hace sufrir, porque de plano no se sienten bonitos. Quiere decir que ahí en tu campo de energía, estas energías están ahí, y le llamamos cuerpo de luz impuros. Pero cuando la luz asciende y desciende, va quemando y transmutando toda esta energía, la está transmutando y la está restableciendo en pura y cristalina luz. ¿Ya vieron? Por eso se dice, este fuego tan pronto penetra en ti, disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza. Entonces, como entra una energía cristal, escudriña, así dijo David, ¿no? Entróme y me descudriñó hasta el tuétano de los huesos. Entonces, ese fuego, escudriñar es buscar. ¿Ya vieron? Okay. Entonces, entra y busca y dice, estas son impurezas y las disuelve. Así se le llaman las tradiciones. Pero afortunadamente tenemos con el yoga de la energía, el yoga de la atención, y hay muchas prácticas que podemos platicar el año que entra sobre ellas, que logran un proceso gradual y progresivo. ¿Ya me entendieron? Porque si es muy acelerado, sería brutal para la persona. El proceso de ir despertando y purgación y eliminación de las impurezas. Pero si se hacen las prácticas en un proceso largo, bien controlado, la persona va llevando a cabo todo su proceso hasta que queda bien despiertito. Y entonces los 7 grados de los que hablamos los rebasamos y ya se acabó. Tienes tu cuerpo de luz puro. ¿Ya se entiende? Entonces cada tradición le da un nombre a este cuerpo de luz, ¿no? El cuerpo de luz resplandeciente le dicen en la India, o el budismo le llama cuerpo de arco iris, ¿no? Porque puede presentar colores diversos, como muy parecido al arco iris que conocemos, ¿no? Entonces, contra más estos colores del arco iris son más claros y transparentes, son virtudes más elevadas. Si están terrosas y oscuras, está cochinona la cosa, ¿me entienden? ¿Ya le entendieron? Por eso, el año que entra, hablaré más de esto y penetraremos para los que quieran avanzar en un proceso real, científico, espiritual, lo puedan hacer. Me encargaré de que podamos trabajar en ello. ¿Ya vieron? Y vamos monitoreando todos sus cambios. Los podemos externar aquí en conjunto para que ustedes, los demás, escuchen lo que te van pasando durante el proceso. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en la tradición de la religión original de Egipto. Entonces, ¿cómo se explica esto? Vean, lo comento y nos metemos en meditación. Dice ahí, la tabla de esmeralda, así se llama, dice, es verdad, es cierto y sin error, que todo lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba para lograr los misterios de la unidad. El padre de ella es el sol, su madre es la luna, el viento la llevó en su vientre y de él la tierra se ha nutrido. Tú separarás lo sutil de lo espeso con industria y sagacidad. Sube de la tierra al cielo y de rechazo desciende a la tierra. Toma así de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por este medio la gloria de todo el mundo y por tanto toda oscuridad huirá de ti. Hace varios miles de años que ya andábamos en estas, ¿entienden? Entonces, bueno, este trabajo no tiene nada que ver con un trabajo de creencias. Es un trabajo que podríamos entender como científico espiritual. Y tú lo vas a poder ubicar muy bien como lo que te va sucediendo energéticamente. Lo vas a poder entender muy bien, y lo que tus compañeros vayan viviendo y aquí podamos platicar, lo vas a entender muy bien. Y por el otro lado, el despertar de la conciencia que va sucediendo también. Pues un trabajo científico espiritual, no está basado en creer nada. Lo pones en práctica y nada más. ¿Estamos? Bueno, pues hoy, para no cambiar las meditaciones de los dos encuentros anteriores en esta palapa, vamos a hacer una meditación tranquila, sencilla, y crean que es importante. Acuérdense, se centran ahí arriba y afuera de la cabeza, ¿no? Pueden ubicarlo desde medio metro a unos 3 metros arriba y afuera de la cabeza, y entonces entran en meditación y lo único que tienen que sentir es que una hermosa y suave luz desciende. ¿Ya vieron? Porque, repito, el llamado obliga a la respuesta. Si tú llamas a lo alto responde. No hay otra forma de evitarlo. Ya lo expliqué la vez pasada, como un niño que llora en la cuna es atendido por su madre. El llamado obliga a la respuesta. ¿Entienden? Entonces, en este caso, si tú te atas a lo alto, si tú te concentras en lo alto y pides que eso descienda en ti para beneficio propio de tus semejantes y de tu familia y de la humanidad entera, eso empieza a bajar decididamente. Pero entonces el bautismo resulta que no se hace un día, ni tampoco es un rito y ceremonia. Se hace todos los días. ¿Ya vieron? Todos los días estás pidiendo que esa luz penetre en ti, limpie y resuelva tus problemas en el mundo, los tuyos y de tus seres queridos, tus familiares y de la comunidad entera, ¿no? Que nos llene con su sabiduría, presencia y amor, y entonces empieza a llevarse a cabo el proceso. Te vas a sorprender el cambio que va a haber cuando eso escuche que le estás llamando. La mamá, como dije la vez pasada, no atiende al bebé en la cuna si el niño está durmiendo tranquilo y contento y recién comido, tapadito y caliente. ¿Para qué lo va a atender? Está contento. Si se despierta y llora, algo pasó. No se sabe qué. Puede tener hambre, puede tener sed, puede estar apretada la ropa, lo que sea, tiene frío. Viene la respuesta. ¿Estamos? Crean que, aunque esto puede empezar muy al inicio como una creencia, lo que estoy diciendo, se les va a hacer mucho, muy evidente que empieza a suceder realmente en ti este cambio. Y yo les voy diciendo todo lo que va a ir sucediendo. Tiene que suceder, porque es un trabajo científico espiritual. No es de chiripada. No es, o vamos a hacer cosas y a ver qué nos pasa a cada quien. No, a mí eso no me gusta. ¿No? Van a cursos por ahí y dicen, es que el curso ahí dijo el instructor, pues cada quien le pasa cosas y cosas diferentes. No, no, a mí no eso de diferentes. No, aquí pasa lo mismo. Si tú haces estas prácticas, tiene que irte sucediendo todo, más o menos. No toda, a todos. Y vas a escuchar a los demás y vas a entender muy bien que el proceso, cómo se va llevando a cabo. ¿Estamos? Pónganse abusados. Esto es grande. Entonces vamos a traer luz para que nos bendigan este lugar y para que de aquí podamos llegar a nuestros semejantes en todo el mundo. Entonces, todo lo que van a hacer es cierran sus ojos y sienten que esto los está baña y baña y baña de luz, los penetra, los rodea, y mientras escuchamos nuestra música. ¿Estamos? ¿Dudas sobre esto? ¿Tranquilo? Bien. Vamos a llenarnos de esta luz y así podemos cerrar el fin de año.
Maestro, resulta que práctica de, conocido por varios, práctica de algunas, o de muchas culturas indígenas, es utilizar algunas sustancias para elevar el espíritu, o para despertar la conciencia, o para sanar el alma, etcétera, etcétera. Hay una sustancia, hay una hierba que se llama ayahuasca. Pareciera, dentro de lo poco que entiendo, que contiene una sustancia químico que una vez que es ingerida por el humano, actúa de tal forma que pareciera que esta sustancia es producida por el mismo cuerpo en los, parece que por ahí cuando se está gestando la vida, en el vientre de la madre, y tiene que ver directamente con el cerebro. Parece que cuando tú ingieres esta, la ayahuasca y esta sustancia tan poderosa que pareciera que es la hierba de las hierbas, alcanzas a desprenderte de la existencia para fundirte con la trascendencia y bueno, pareciera que sanas, que el ser humano, como ha estado expuesto a esta forma de percepción en la existencia, donde la mente digamos que ha tomado lugar y se ha olvidado del ser, o el ser ha olvidado, la mente ha ayudado muchísimo a esto. Entonces sucede que hay un daño en la sinapsis cerebral, como pareciera que si hubiera una especie de deformación en las neuronas. Después de todo esto que sucede fisiológicamente, el ser humano tiene pocas posibilidades de despertar por medios, digamos, estos medios naturales que ahora estamos entendiendo. ¿Es verdad que la ayahuasca es la única forma de poder destapar, por así decirlo, en palabras muy terrenales, y para poder curar las cicatrices que se han formado en estas células para poder alcanzar niveles de conciencia más elevados?
Bueno, tema complejo para el final, pero, o sea, necesito más tiempo de eso, pero dicho muy brevemente, todas las culturas a través de los milenios han utilizado plantas de poder, porque todas las plantas de poder tienen síntesis dentro de ellas. Y luego resulta que estas síntesis o moléculas también las produce el cerebro. Entonces, ¿qué sucede si se aumenta un poco la cantidad que el cerebro produce de manera natural? Y ahí viene toda la experiencia de plantas de poder. Mi recomendación es, si la persona utiliza plantas de poder, debe ser nunca jamás como un medio recreativo. Las plantas de poder son poderosas y hay que respetarlas mucho. Son poderosas. Pero conviene que la persona, si llega a decidir libremente consumirlas, entonces tenerlo como una experiencia especial que le va a ayudar en el camino, pero no necesariamente utilizarla como aquello que debe ser utilizado todo el tiempo hasta el final mismo. Puede servir en un inicio para dar cierta luz o conciencia a la persona, depende del tipo de planta, ¿no? A veces lo dividen entre abuelos y abuelas, o, ¿no?, plantas que despiertan la conciencia, plantas que sacan más, sacan la purgación, ¿no?, tipo la ayahuasca. Entonces, algunas despiertan la conciencia, otras hacen procesos de limpieza, o lo que la gente llama, me lo dijo el abuelo o la abuela, o sea, me lo dijo la planta, pero quiere decir que la planta lo conectó con un aspecto del subconsciente, entonces le da cierta luz en su vida y entiende ciertas cosas, pero debe ser nada más como un medio para iniciar el proceso, ya luego hacer el trabajo sin el apoyo constante y sostenido de las plantas de poder. ¿Sí me entiendes? Conclusión, todo puede ayudarte si lo capitalizas bien, pero no lo veo como una vía legítima en el sentido permanente. Sí, como una vida legítima en algunas personas que buscan y lo hacen porque quieren despertar su conciencia, quieren profundizar más, es legítimo eso. Pero no, la idea es que tú logres todo este proceso de despertar con tus propios medios. Es más tardado, yo lo sé, porque si tú empiezas a hacer prácticas de respiraciones, de otros medios, estas sustancias se van a empezar a producir en el cerebro, pero con tus propias fuerzas, con tu propia devoción, con tu propio compromiso, ¿sí me entendieron? Y entonces tardas, es un periodo más largo, pero yo amo los periodos largos y no me gustan nada las crisis rápidas y cambios violentos. Entonces, conclusión, las plantas de poder se les debe de respetar, no son, no deberían ser, cada quien lo hace libremente, pero no deberían ser recreativas, son poderosas. Y número dos, sirven, por supuesto, que si las usas y capitalizas algo, te enseña algo, está bien, está correcto, pero que luego trates por tus propios medios de continuar tu camino espiritual, porque entonces ahora sí eres eres el capitán de tu vida. No necesito algo externo para lograr nada. Lo logro dentro de mí, con mi propia práctica y compromiso interior a largo plazo. ¿Estamos? Entonces, contestando la pregunta última, ¿es el único medio? Por supuesto que no. Están diciendo el único medio para destapar. Es la primera vez que yo escucho eso, ¿no? ¿Puede ser útil? Sí, puede serlo. Pero se deja a juicio de las personas. Nada más no lo hagan de manera recreativa si lo deciden hacer. Todos somos libres. Todos debemos hacer lo que nuestro interior nos dicte, ¿entienden? Pero yo les garantizo algo. Cuando tú logras algo sin algo externo, ya lo hiciste. ¿Sí me comprendieron? Si yo estoy alegre, estoy pasando a otro renglón, ¿no? Si yo estoy alegre porque estoy alegre y porque lo logré con mi optimismo, mi esfuerzo de voluntad, etc., es mío. Nadie me lo puede quitar. Si yo tomo algo, ok, estoy alegre mientras me lo tomé, pero luego ya no lo tomé, ya no estoy alegre. Entonces puede venir el proceso de dependencia a lo externo. Yo necesito que ustedes entiendan que todo lo que estás buscando está dentro de ti. Las plantas de poder pueden apoyarte, por supuesto, pero lo que estás buscando esencialmente está dentro de ti. Si las quieres probar para que te den luz en el camino de la vida, está bien, está correcto. Pero no lo veo como un medio continuo y sostenido. Más bien te da cierta apertura, te da luz en el camino y ya, me sigo adelante. Entonces vas a ver qué bonito es de pararse en la mañana y estar conectado con lo divino, sin ni desayunar, ¿me entiende? Sin huevos fritos siquiera. Bueno, pero luego lo profundizamos, es un tema bien importante, ¿sale?
Entonces me respondió igual también la primera pregunta, que si había un daño, entonces este daño fisiológico, neuronal, en el que, dado toda la influencia del pensamiento, no es posible el hecho de despertar porque se deformó y se tapó el asunto.
Es que esa es la forma de decir eso, en otras palabras, es que el proceso de culturización, como que te amensa, ¿ves? Uh-huh. Entonces ya estás bien amensado, ya estás, porque ya estás dentro del, estás culturizado, estás dentro del sistema.
Programado.
Estás programado y entonces ya te desconectaste de alguna manera de la vida, de la naturaleza, de tus semejantes, etcétera, ¿no? Actualmente la civilización está involucrada en un sistema que se llama producción y consumo, que nos está llevando a problemas serios, ¿entiendes? Producción y consumo. Entonces ya estás en una rueda que no puedes detener, ¿ya viste? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué sucede? Tiene un costo. Yo me paro en la mañana y para mantener a mi familia, eso de conectarme con la naturaleza, nadie me va a pagar eso, ¿entiendes? Y si quiero plata, pues me tengo que ir a la oficina, tengo que trabajar, ¿ya vieron? Uh-huh. Entonces viene poco a poco un proceso de culturización o un sistema que te va desconectando y te va metiendo en una... puedes terminar siendo una especie de robot en el proceso de este proceso de producción y consumo. Y entonces, para ti, el asombro ha terminado. ¿Saben? El asombro de la existencia es una cosa, que haya existencia. Quiero que, si algún día van a sentir lo que es, existe lo que existe, no me gusta llamar la palabra milagro, porque eso es, no, pero es una maravilla absoluta. Pero la gente ve la existencia como nada. Uh-huh. Ah, mira, un árbol, sí, un animal, un perro, un semejante, un hermano, un amigo. ¿Este quién es? Este es mi compañero de trabajo. No es el asombro de ver a alguien a los ojos y decir, ahí está la vida. Eso lo vamos a lograr reconectar acá. Entonces contestan las dos. Ni es el único medio. Y número dos, sí, efectivamente, una cultura como la nuestra ha convertido en robots humanos a los hombres. Y es triste, porque somos esencia espiritual y divina y deberíamos de serlo totalmente en el mundo. no renunciar a tu naturaleza humana, ¿comprenden? Es legítimo, todas tus aspiraciones humanas son legítimas, debes buscarlas y lograrlas si las tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un ser humano y tengo deseos de realizarme, tener familia, lograr mis sueños, eso es legítimo, pero no desconectado del otro. ¿Ya vieron? Porque tiene un costo inmenso. Si te desconectan, luego vean las broncas que tenemos. Se queda un hilito que no lo ve, pero nadie. Entonces ahora hay que, ¿cómo le hacemos para que se haga más gruesecito? Y ahí empieza todo reconectarte. ¿Ya viste? Por supuesto que cuando venga la reconexión, por eso se ha dicho, este fuego sagrado puede convertir a un hombre promedio en pocos años en un genio. Genio. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué va a producir el fuego sagrado? Así está dicho en la enseñanza. ¿Por qué el fuego sagrado va a producir a un... Si yo soy un hombre promedio, soy un ser humano con inteligencia mediana, ¿no? Capacidades medianas, ¿por qué me va a convertir en un genio? Sí, porque es ese fuego que entra, agarra ese cerebro, que está como ciruela pasa, y la regresa a su estado original. Una ciruelota. Y entonces tu cerebro va a decir, ¿qué es esto? Vas a hacer unas asociaciones de ideas y vas a decir, esto no, esto es rarísimo, todo lo que me doy cuenta. Uh-huh. Y vas a ver a los ojos de los hombres, y vas a, al principio, y que por cierto no se siente bonito, vas a ver los ojos de los hombres y vas a decir, están todos como dormidos. Eso está dicho por Jesús, ¿entienden? Cuando llega, no en los evangelios que ustedes conocen, pero en los apócrifos, ¿no? Llegué al mundo y encontré a todos dormidos, estaban como borrachos. Uh-huh. Eso quiere decir que los ves pasar, pero ve dónde están. O sea, tú dices, ¿cómo dormido? Pues el Señor va pensando en sus ocupaciones, ¿no? Va por la calle, y a lo mejor dice, tengo que ir al banco, tengo que realizar tal cosa, tengo asuntos de trabajo, voy a ver a mi amiga, o voy a divertirme, lo que quieras. Pero a la vista de la vida que yo soy, eso es como un robot que va caminando, uh-huh, y está dentro, y sus ojos no se... te ve y no puedes entrar, ¿entiendes? Yo por eso los veo seguido a sus ojos, porque no puedes entrar, está, a veces le llamé en su momento ojos de pez muerto, ¿no? Vas al súper, o a la pescadería, o donde sea, y vean ese pez muerto, se le pone una telita como gris, más o menos. Al hombre, digo, espero que no se le ponga gris, pero no le falta mucho. Entonces, necesitamos volverlos a la vida. Y de ahí el mismo mensaje. Mi hijo estaba perdido y lo he hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Entienden? El hijo pródigo. Bueno, muchas gracias.
Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu.